Bueno, hace un tiempo que se va conformando, ¿no es cierto?, una forma de asociación de quienes son consumidores y usuarios y en torno a distintas cuestiones, ¿no es cierto?, que son de interés de la comunidad. Y en tal sentido, lo tengo en línea allí a Marcos Contreras, quien es el presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios Defender aquí de Misiones. Marcos, buen día.
Buen día, Sergio. Saludo a vos, a la producción y a toda la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos. Creo que en principio te habíamos ubicado con lo que fue el tema del transporte. No sé si estoy equivocado.
Gracias a vos por el contacto y la posibilidad. Hemos hablado por el tema del transporte. La asociación civil está constituida ya hace varios años y al margen de eso somos actores de cuestiones sociales referidas a los consumidores y usuarios hace varios años más atrás, ya antes de la pandemia. Ahora lo hemos... digamos que modificado para perfeccionarnos lentamente en este camino día a día que comprende la interpretación de los derechos de los usuarios y de los consumidores desde el lado del usuario y del consumidor.
Claro.
Ya que muchas veces los organismos del Estado no cumplen los roles que deben cumplir o necesitan que los damnificados intervengan primero para que ellos accionen después.
¿Están ustedes ya constituidos formalmente con personalidad jurídica esas cuestiones?
Sí, tenemos personería jurídica hace 4 años.
Bien, bien, porque viste que a veces eso es una cuestión que lo primero que se menciona cuando hay un reclamo puntual, ¿no?
Así es. Con respecto a eso, nosotros siempre aclaramos. No somos parte del Estado, somos una asociación civil. No tenemos bandera política ni respondemos políticamente a nadie. Esto es básicamente por el interés del usuario o del consumidor, para el usuario y para el consumidor. Y dependiendo del caso o la circunstancia, guiamos, encaminamos y llevamos entendimiento a los derechos en las distintas problemáticas y a las situaciones, ya sea como asociación, ya sea como usuarios o consumidores directos, etcétera, dependiendo de las circunstancias.
Totalmente. Bueno, una circunstancia inmediata fue la, ¿no es cierto?, la audiencia del transporte, en lo cual se pudo también poder escuchar una voz, ¿no es cierto?, en torno a una convocatoria que no es vinculante.
Exactamente. Si me permitís un segundito, quiero bloquear una llamada que está entrando. Ah, ahí está. Perdón, te pido bien. Disculpas.
No, por favor.
Ahí. ¿Me podrías repetir que justo me interrumpió la comunicación que teníamos?
No, decía que justamente una de las intervenciones que han tenido fue en una convocatoria no vinculante, fue del transporte. Quería saber si allí en esto de alzar la voz, de manifestar lo que dicen los usuarios del transporte, bueno, ha tenido algún impacto.
Así es, sin ninguna duda ha tenido un amplio impacto porque pudimos conseguir a lo largo de estas audiencias que el usuario, el vecino de la ciudad, de la provincia, también participamos hace varios años atrás en una cooperativa en el interior con distintos problemas, planes de ahorro en su momento, pero fíjate que en el tema de la audiencia conseguimos que la gente se empiece a involucrar, que la gente empiece a opinar y que el funcionario, aunque sea de manera indirecta y no necesitamos que reconozcan y digan es por ellos, empieza a tomar decisiones al respecto, porque muchas veces en estas situaciones hace falta la intervención de alguien o un liderazgo para empujar al vecino descreído en el sistema, en el Estado, que sí se puede levantar la voz, porque eso es lo que ocurrió a lo largo del tiempo, la destrucción de la fe pública. Y eso hizo que los vecinos se levanten, que los funcionarios tomen decisiones, que empiecen a exigir ciertas cosas, que a la vez se le pregunte a los funcionarios, y de hecho ocurrió que ahora ya empezamos otra vez con el problema, ocurrió que durante este verano, después de la audiencia, hubo frecuencia de colectivo como en otros veranos no hubo, tampoco lo que necesitábamos, pero de golpe hubo. Y ahora, puntualmente hablando de transporte, nos estamos encontrando ante un nuevo recorte de frecuencia. Vecinos de distintos barrios le han sido modificado unilateralmente las frecuencias de colectivo. Te estamos hablando, por ejemplo, de zonas como Itambé, Guazú, que nos llegaron también los reclamos, diciendo, che, me cortaron el colectivo, viene a las 6:30 de la mañana, cuando ellos de allá tienen que salir a las 5:15. Claro. Porque entre parada y parada no llegan al centro, no llegan al colegio, no llegan. Y le cortaron el colectivo. Pero para eso... en la costanera le pusieron una inauguración, parecían ambulancias de nuevas unidades que adquirieron y hoy no tienen frecuencia.
Esa línea, ¿qué parte de Itambé Guazú, qué líneas?
Son varias líneas y que están viéndose afectadas, varios usuarios de distintos puntos que no están teniendo las frecuencias correspondientes. Si querés, después te facilito puntualmente.
Sí, sí, porque están como distintas zonas, ¿no es cierto? Itembegua Sur, ¿no? 508, 110, no sé, y esas líneas van por distintas zonas, Itembegua Sur, por lo que tengo entendido.
Sí, y confluyen todos por una rotonda principal para poder salir de ahí.
Claro, claro.
Bueno, de hecho, los vecinos están haciendo la función del municipio y de la empresa, donde ellos se comunican a través de grupo de WhatsApp para poder interpretar, como hacían en la época de Colón, ¿viste? Que iban dibujando mapas. Bueno, los vecinos se unen, arman grupo, alguien anota el horario en que pasa y le transmite a los vecinos. Entonces los vecinos saben en qué horario pasa el colectivo, no por información oficial.
Bueno, de los colectivos nuevos, yo no sé si de los nuevos que llegaron, no sé si van a ir para esa zona, porque no sé si tienen el recorrido allí, por lo que sé, son de otra línea.
Y deberían tener, porque hay una planificación, ¿sí? Donde van a hacer dos transferencias, está la base de la empresa, de una de las empresas nuevas, que está ahí en la zona de Cruz del Sur, de Nemesio Parma y de la 508, en ese lugar que circulan, ahí está la base de ellos. Así que, en teoría, las nuevas unidades son para mejorar justamente todas esas zonas que se ven afectadas por la supuesta falta de unidades.
Claro. La estación transferencia, ¿sí? Está en un impas, ¿no es cierto?, en el acceso oeste.
Y en teoría sí, digamos que en el caso de ellos seguramente están en un impas, porque sí se ven afectados por lo que sabemos, que son el recorte de obras y presupuesto y demás. Al margen de verse afectado en la obra particular de la transferencia, las unidades de colectivo están por ahí. Totalmente. Y de hecho sabemos que en algún momento, cuando se hizo el asfaltado de la avenida Crisantemos para que eso permita el acceso de otra unidad más a la zona de Itembegua Sur Hipódromo, que entraba por el lado de tierra, desde el fondo, digamos, más desde el lado del hipódromo, puedan tener un mejor acceso. Y cuando hicieron el asfaltado dijeron, bueno, ahora vamos a ir solo por acá, por el otro lado ya no vamos a ir más. Entonces al final le sacaron. Bueno, y los funcionarios se tienen que rascar la cabeza, ven figurita, y el vecino en realidad el que se ve afectado.
Claro, claro. Marco, ahora están con otro frente, ¿no? Que no es nada sencillo tampoco, que tiene que ver con la calidad de vida, como es el tema del agua. Bueno, ¿tantos reclamos han tenido que están accionando ya con peticiones muy concretas?
Exactamente. En primer lugar, Sergio, nosotros somos usuarios. Sí. No somos ajenos a esta realidad. Nosotros pagamos o tratamos de pagar las boletas de los servicios. El problema lo tenemos hace años. Y en este momento tan crítico que estamos viviendo como sociedad, era el momento de decir, valga la redundancia, basta de que se nos meta la mano en el bolsillo con distintas cuestiones. Basta de escuchar de parte de los funcionarios que deben intervenir, decir, pero a nosotros no tenemos quejas, no nos llegaron reclamos. Basta de ser tan ajenos a la realidad por parte de esta gente y por parte de una empresa que ocurre con la similitud del transporte, si se me permite, que hacen lo que quieren porque alguien se los permite. Entonces, basta. Y esto afecta directamente al bolsillo del usuario mes a mes de distintas maneras. Porque nosotros que vemos que los funcionarios quieren llevar esta pelea al lado de la sobrefacturación. Y nosotros no hablamos específicamente de sobrefacturación, hablamos de sobreendeudamiento y de la permisión del sobreendeudamiento. Poniéndote un ejemplo simple, tenemos un vecino que hace un rato nos dice, tuve que hacer un convenio donde tenía una factura por un consumo extra, que supuestamente era mi culpa, supuestamente, por $1,000,000, y en intereses se me fue a 2,400,000. O sea, son más caros que una financiera. ¿Y quién controla eso? ¿Quién debería controlar? El ESPRAC, en este caso. Y ahí tenemos un montón de ítems más que comprenden este reclamo que hemos iniciado con 14 puntos, que va acompañado con la firma y las boletas de los vecinos.
¿Esa presentación ya se hizo? ¿Lo van a hacer?
La presentación la hicimos el lunes, anexado con las firmas de usuarios de distintos puntos de la ciudad de Posadas, y permanentemente estamos recibiendo quejas, reclamos y pedidos de adhesión a esto que vamos a ir incorporando progresivamente a esa misma presentación que se hizo durante todo el tiempo para que ya no haya más excusas de que no sabíamos qué estaba pasando.
Esa presentación, ¿dónde lo hacen y a quiénes lo invocan, digamos, ¿no? A la empresa, al EPRAC, Defensoría?
En este caso, la presentación fue hecha específicamente al ente regulador, que es el EPRAC, donde también hemos corrido traslado, o sea, le notificamos de que se ha hecho esto a la gobernación y a la vicegobernación, como para que estén al tanto también de estas cuestiones y puedan ver entre las distintas facultades que tienen cómo resolver esto a favor del usuario. No a la empresa en sí, porque a la empresa ya se ha quejado muchísimas veces la gente. De hecho, tienen varios libros de quejas repletos de quejas y demás, lo cual debería ser revisado, etcétera, y no pasa. Y cuando los vecinos mandan mail, mensaje, WhatsApp y demás cosas, que tenemos captura de todo eso, o copias que nos han enviado, tienen respuestas realmente irracionales al respecto.
Entre los argumentos por allí sabía de que también están invocando el tema legal, ¿no es cierto? La ley en sí que no se estaría cumpliendo o que están omitiendo.
Yo te pongo un ejemplo concreto. ¿Sí? La ley dice que ante cualquier corte de suministro, previamente debe haber una notificación al EPRAC, el EPRAC debe tomar conocimiento, debe intervenir, debe mediar entre las partes, y si no hay respuesta en un plazo perentorio que se establece dentro de la misma ley, recién ahí puede proceder. Ahora, cuando vos te vas a hacer un convenio de pago, lo cual implica toda una manipulación por parte de la empresa hacia el usuario, porque pues imagínate el estado de shock que tiene un usuario encontrarse con una deuda sideral fabricando el mango para poder ir a pagar, y en esa cláusula que termina firmando el usuario, que se ve totalmente desprotegido por ese mismo estado de shock que se encuentra, hay un apartado chiquitito que dice: y con esto vemos agotada la vía administrativa y se faculta la posibilidad de poder iniciar juicio ejecutivo sin intervención de nadie más. Pará. O sea, una desproporción total. Vos no sabés lo que estás firmando o difícilmente puedas prever, porque vos lo que querés es sacarte el problema de encima en medio de la desesperación que te genera. Y ahí empiezan una serie de cuestiones. Hubo otros usuarios que se han visto desprovistos de suministro directamente, sin intervención, o casos, por ejemplo, perdón, donde vos tenés situaciones como en las que no ha habido presión en distintos momentos del año, no es problema del verano, es problema de todo el año, o se rompió algo en algún lado, vaya uno a saber cómo y por qué, y te quedaste sin agua en tu casa durante 2 o 3 días y te viene una factura con un consumo equivalente al mes anterior. Es imposible. Vos no podés tener un mismo consumo si vos no tuviste agua. Es una cuestión lógica, pero igual tenés que pagar. Y ahí empiezan una serie de cuestiones que nosotros manifestamos dentro de ese reclamo, que es la voz de los usuarios en los distintos momentos.
Sí, hay una gran discusión en el tema del consumo, el mínimo básico asegurado y lo que se empezó también a conocerse, ¿no? Que en realidad, cómo está funcionando el tema del medidor, digamos, cuando en realidad no hay el servicio.
Exactamente. El punto principal que nosotros tenemos dentro de este reclamo que presentamos, el primero de todos, es: si vos agarrás 70 o 100 boletas en la ciudad de Posadas o en Garupá y tenés una base estándar de consumo a pagar que es 15 metros cúbicos, 70 de cada 100 boletas no consumen 15 metros cúbicos, consumen entre 4, 5, 6, 10, 12, 14 en algunos casos, pero 15 no. Entonces, estamos obligados o a pagar el excedente por algo que no ocupamos, o nos están diciendo indirectamente que tenemos que agarrar, abrir la canilla y tirar agua a los pavotes. Alguno de los dos. Se han amparado los funcionarios diciendo que el contrato de concesión. Nosotros a eso decimos: eso está mal. La ley tiene 20 años, tienen que modificarlo y tenemos que tener un nuevo sistema tarifario de consumo escalonado. ¿Sí? Que eso implicaría una reducción significativa en el costo o en el valor de la boleta a favor del usuario, porque terminarías pagando en muchos casos la mitad o menos. ¿Y qué hacemos con ese dinero que ha percibido la empresa en excedente? Tiene que ser compensado al usuario. Se puede aplicar a distintas maneras. Porque es muy fácil decir: no, pero es lo que dice el contrato. Nosotros eso le decimos, pero vos tenés la función de revisar este tipo de cuestiones. Si pregonan previsibilidad y afecta a la economía del usuario, si hablamos de austeridad en este tiempo, ¿cómo puede ser que hayan permitido todo este desfasaje, que no hayan revisado? ¿Cuántas gestiones cambiaron a lo largo del tiempo? Y venimos en lo mismo. Y después tenés otros casos similares a esto, que son las boletas consumo cero. ¿Sí? Tenés cero, pero estás obligado a pagar la mínima. La ese cero se puede deber a que o no tenés el servicio porque tenés un lote que no estás ocupando, o porque no tenés la conexión directa porque tenés una perforación propia, no usás el servicio de la empresa, o en muchos casos inclusive que le han cortado el servicio. Te cuento un caso extremo, ¿sí? En el cual le cortan el servicio en la pandemia a una propiedad, pero todos los meses de la pandemia le sigue llegando la boleta de consumo con el monto equivalente a consumo mínimo más los intereses por mora. Ese es otro tema. Estamos hablando del consumo metros cúbicos. Le cortaron en la pandemia. La boleta dice 0000000. Pero a la persona le obligan a pagar, aparte de la deuda que tiene por otro motivo, aparte de eso, el consumo mínimo como si fuera que consume metros cúbicos. Es ilógico.
Cobrame. ¿Y cuál es la razón de que te cobren el consumo básico sin tener el consumo real?
Caja. Hacer plata a costilla del usuario y porque alguien se lo permite. ¿Cuánta plata hicieron a lo largo del tiempo? Te cuento otro caso puntual.
A ver, con lo cual, digamos, disculpame, Marco, ahí entonces, digamos, ya, ya partimos que si yo tengo un consumo real en mi casa, ya estoy pagando el mínimo sí o sí, y a partir de allí lo que realmente consumo. No sé si me explico.
Claro. Tío, a ver si yo, te entendí bien. Si vos pagaste, si vos consumiste 4, igual tenés que pagar 15.
Claro, a eso voy.
Sí. Si vos consumiste 10, igual tenés que pagar 15.
Claro.
Y si consumiste 16, paga 15 más 1. Y ahí empieza la otra tarifa escalonada.
Eso te iba a decir, porque hay una tarifa escalonada. No vos pasás de un mínimo o lo establecido, pasás ya a otro, y aunque sea un, no sé, un 10 litros, ya pasa a la otra categoría.
Si vos te pasás de 15, pasás a la otra categoría.
Claro.
Nosotros decimos, muchachos, esto está mal, 15 no puede ser, bajen a 7, que sea cada 7, 7, 14, 21, para ahí. Esa es la propuesta concreta.
Bien.
Sobre el primer punto. Bien. Y eso afecta a todas las demás situaciones.
Y Marco, respecto de, a ver, perdón, y respecto del tema del medidor, ¿hay alguna posibilidad de ingeniero o alguien que esté especialista en el tema para poder también corroborar esa información que circula?
¿Vos me hablás de los temas de aire?
Sí.
Bien, lógicamente hay una posibilidad y la empresa juega con esta posibilidad porque eso es un costo, ¿sí? Vos, para convertirlo en prueba de alguna manera, generalmente, hay otros mecanismos, pero generalmente vos necesitás de un ingeniero y un escribano, por lo menos. O un plomero matriculado, reconocido oficialmente, y un escribano, o sea que es un costo. Entonces, la empresa va a decir, pruebe, y el usuario no tiene un mango. Porque este problema surge porque no tenemos un mango, porque la gente no llega al tercer día del mes con facturas atrasadas en todos los servicios y la vida misma, ¿sí? Pero sí se puede, claramente. Hay videos, hay un montón de cosas que constituyen quejas informales, donde no hay presión, no hay agua, no esto, no aquello. Falsas verificaciones que hicieron. Pero yo te pongo un caso concreto. Andá y haz una recorrida por el barrio Terrazas, no en cualquier momento del año, y te van a decir, tenemos 2 horas de agua al día.
Vos sabés que
abrí la canilla y se escucha el silbido del aire.
Sí, en el tanque también se escucha, ¿no? Vos sabés que por ley también es una exigencia que te llega cada 10 años tener que reemplazar ese medidor. Tienes que pagarlo.
Sí, en ese caso tenemos una serie de cuestiones que nosotros también planteamos. Dice, ¿sí?, el contrato de concesión que ellos tienen la facultad de poder cambiar los medidores cada 10 años, dada su obsolencia. Sí. O sea que el medidor no sirve, porque el medidor es un comodato. Ahora, empieza todo un problema y una discusión con respecto a eso. Nosotros nos guiamos en un punto específico. El usuario no recibe la notificación cierta, adecuada y veraz de que va a sufrir la modificación dentro de un tiempo estimativo. ¿Por qué avisar? Porque a vos te cobran 10.000 pesos durante 10 o 12 meses por ese medidor que a vos te cambian, en el caso de que te cambien. ¿Y si por ahí era la plata justa que vos tenías? 10.000 pesos hacen la diferencia ahora.
Sí.
Y a vos te ves, si se me permite la expresión popular, embagallado por 10.000 pesos más en tu boleta, sin saber que vos podés o no podés afrontar ese gasto. Ahora, empecemos a hilar un poquito más fino. ¿Está demostrada la obsolencia del medidor para ser cambiada? ¿Es mejor? ¿Se puede de esa manera modificar? ¿Se puede cargar al usuario con algo que corresponde o no corresponde? ¿No debería el EPRAC largar una resolución que diga debe ser demostrada previamente la obsolencia, o sea que el aparato no funciona? Y en el caso de que vos pagues, ¿corresponde o no corresponde que te retiren el medidor y que el medidor desaparezca? ¿Qué hacen con el medidor que sacan? Ahora, todas esas respuestas las podríamos dar nosotros, pero las tiene que dar quien lo permite. Porque de una forma o de otra, a vos te suman a la factura.
Claro. No, aparte te informan, o sea, a mí, nos ha tocado, ¿no es cierto?, que te dice, mira, legalmente, a mí me llegó una notificación la cual te dice, no, cumplido el plazo que estipula la ley, se va a proceder y va a autorizar, si eso se procede cuando uno lo autorice.
Bueno, en este caso, en la mayoría de las situaciones, en los vecinos, a ellos les llegó la boleta que le cambiaron el medidor y una notificación de que le cambiaron, no que le avisaron que le iban a cambiar. Ya se encontró ya con el bagallo.
Ah, mira.
Perdón por el furcio.
Se entiende.
Pero ya, hablemos en criollo, ¿sí? Ya se encontró, ya está, ya le cambiaron.
Ya está.
Ya tiene supuestamente el nuevo aparatito, ya está, exactamente. Ahora, muchos casos también hay de que con el cambio del nuevo medidor, la factura es más alta. Ese es otro tema. No sabemos si es o no es así, pero la frenada de aire no para.
Marco, la cuestión sigue, entonces, ¿no? O sea, más allá de la presentación que ya lo hicieron ante las autoridades correspondientes, digamos, la posibilidad de que tengan más reclamos, seguramente que es a través de la asociación que ustedes tienen.
Sin ninguna duda, esto, como siempre decimos, Sergio, y te agradezco enormemente el espacio que das en nombre de los usuarios, esto es la punta del iceberg. Hay muchas cosas, podríamos hablar de cada tema puntualmente y contarte casos y experiencias, pero los tiempos son tiranos. Todos los que se encuentren bajo la órbita de SAMSA, que tenemos Posadas, Garupá, etcétera, están involucrados en esta problemática. Lo importante es que el vecino comenzó a alzarse. El mecanismo que utilicen para manifestarse materialmente en esa queja, a dirigirse correspondientemente, ya sea a través del reclamo que nosotros presentamos, ya sea a través de los organismos de la justicia, ¿sí? Está todo bien, porque acá hay una realidad. Si no nos quejamos, evidentemente nada va a cambiar. Y toda queja tiene consecuencias. Como te vuelvo a decir, esto es la punta del iceberg. Y esto recién empieza.
Marco, te agradecemos tu tiempo y bueno, estaremos en contacto seguramente para ver cómo avanza entonces esta presentación formal que hacen al Estado y a los organismos defensores del consumidor.
Gracias por tu tiempo y estaremos en contacto compartiendo todas las novedades que podamos.
Muchas gracias.
A vos.
Nuestras mañanas, de lunes a viernes, de 6 a 9.
Así hablamos con Marcos Contreras, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la provincia de Misiones. Han hecho la presentación formal con nota al titular del EPRAC, que es Soledad Balán, una copia al gobernador Hugo Pasalacqua y también a la vicegobernación, presidida por Lucas Romero Spinelli, ante esta situación, ¿no es cierto?, por el servicio de agua en la ciudad de Posadas, Garupá y Candelaria.